y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno, sino un requisito fundamental para la felicidad humana. Si la naturaleza humana es la misma hoy que en el pasado, tiene que haber sucedido lo mismo con las aspiraciones, los deseos e ideales del hombre. En las escrituras sagradas más antiguas se puede leer: permaneced en la libertad que os ha hecho libres. No os enredéis en el pecado, mas mantened limpias vuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre de la indolencia, de la corrosión de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía, esta creciente unificación del conocimiento y de los intereses mundiales intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, al hambre, a las privaciones. Entre ellas, a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de movimiento, de pensamiento y de comunicación, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud, y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger siempre que quede aliento en los hombres libres de corazón y de mente, y mientras los déspotas continúen imponiendo sus abyectas ambiciones. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Hoy tenemos la nota breve. Quiero comentarles sobre Venezuela y la tiranía de Maduro, donde Maduro ahora continúa su caso en la Corte Penal Internacional. Recordemos que él apeló a la Corte para no ser juzgado y que ahora la Corte Penal Internacional, CPI, decide proceder sus investigaciones contra el gobierno de Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad. El gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sufrió un revés al desestimar un recurso de apelación en la Corte Penal Internacional en el que exigía detener el avance de las investigaciones en su contra por posibles crímenes de lesa humanidad. Sabemos que la dictadura de Nicolás Maduro cometió muchos crímenes que no pueden dejarse pasar, incluso está muy relacionada con el tráfico de drogas hacia otros países, y lo importante es que en este caso van a juzgar esos crímenes de lesa humanidad que ha cometido en su país, y que bueno, claro, hay que probarlo en la corte cuando se hagan los juicios. Por eso la Cámara de Apelación rechazó los argumentos presentados por Venezuela a rechazar la apelación y confirma la decisión impugnada del juez Mark Perry en el tribunal con sede en La Haya. La situación de Venezuela se enfoca en la investigación de crímenes de lesa humanidad que incluye detención arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, violaciones sexuales y de género cometida de manera sistemática en el contexto de persecución política en el país. La sala de apelación de la Corte Penal, respecto a las investigaciones relacionadas con la situación en Venezuela, los hallazgos de la sala indican que el Estado de Venezuela no ha iniciado y no parece inclinado a iniciar investigaciones significativas sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esta sentencia trae esperanza a miles de víctimas dentro de Venezuela y aquellos que viven en el exilio, asegurándose que la justicia penal internacional no es una promesa vacía, sino una salvavidas, sino un salvavidas de esperanza al que se aferran cuando todas las demás instituciones judiciales le han fallado, especialmente en estos países donde hay gobiernos tiránicos o totalitarios. En noviembre de 2021, Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina en que la CPI abrió una investigación formal, luego que el fiscal británico Karim Khan anunciara la apertura del caso anunciado con Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en el año 2017. También el caso de Maduro y otros de sus secuaces en el poder de Venezuela han abierto un caso en Estados Unidos, donde han pedido la captura de Nicolás Maduro y otros de sus administrativos. Incluso por Nicolás Maduro piden alrededor de 15 millones de dólares por su saber su paradero y que lleve a la captura. Todas estas acciones deberían ejecutarse tanto por la CPI como por el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos que lo tienen en mira para llevar adelante estas acusaciones, especialmente en Estados Unidos y en La Haya. Espero que se cumplan todos estos propósitos para dar justicia al pueblo venezolano. Pasamos a la sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Elecciones partidistas en Estados Unidos, el supermartes. La Corte Suprema de Estados Unidos definió la legalidad de los estados de la Unión Americana con respecto a la anulación del candidato federal por los estados. En este caso estuvo relacionado con la cláusula tercera de la 14 enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ratificada en 1868, que impide a los involucrados en insurrección que ocupen cargos. Hasta la fecha, la Corte Suprema nunca antes había definido esta situación después de la Guerra de Secesión y la aprobación de esta cláusula por el Congreso de Estados Unidos. En el caso analizado por la Corte Suprema fue una determinación del Estado de Colorado de suspender al expresidente Donald Trump de las boletas electorales y negar su candidatura al amparo de la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos. También se sumaron a la misma propuesta de negación del candidato en las boletas de las primarias de los estados Illinois y Maine. La decisión de estos estados estaba en suspenso en espera del resultado de la Corte Suprema de Estados Unidos. Trump apeló a la Corte Suprema y ambas partes implicadas solicitaron a la Corte acelerar el trabajo para una rápida conclusión. Los magistrados oyeron los argumentos el 8 de febrero de 2024 y este 4 de marzo hicieron públicas sus conclusiones. El Tribunal de 9 Magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos hizo un fallo sin firma y sin disensos. O sea, una mayoría absoluta y sin oposición aprobaron su conclusión. O sea, los 9 jueces estuvieron de acuerdo y aprobaron este fallo, donde la Corte Suprema de Colorado había asumido erróneamente que los estados pueden determinar si un candidato a presidencia no es elegible según su disposición en la 14 enmienda de la Constitución, dijo la Corte Suprema. Además, la Corte Suprema de Estados Unidos aseguró en su fallo que el Congreso de Estados Unidos tiene que establecer reglas sobre cómo se pueden hacer cumplir las disposiciones de la 14 enmienda y no los estados, por lo que la decisión se aplica a todos los estados en la Unión Americana y no solo a Colorado. Esta decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América no solo fue un triunfo para el candidato Donald Trump y sus aspiraciones presidenciales de la nación, sino una victoria para la libertad y democracia del pueblo americano. También se realizaron unas elecciones el 5 de marzo de este año, conocida como Supermartes, por la participación de 15 estados y un territorio por ambos partidos, el republicano y el demócrata. En estas, los estados de Colorado y Maine tuvieron que acatar el fuero constitucional de la Corte Suprema de los Estados Unidos y el candidato Trump apareció en las boletas de cada estado y triunfó aplastantemente sobre su rival Nikki Haley, quien se retiró de la campaña presidencial tras ser derrotada rotundamente en todo el país durante las primarias de Supermartes. El presidente Donald Trump y el mandatario Joe Biden son los triunfadores indiscutibles y cada vez se observan las posibilidades de una nueva disputa por la presidencia del país. Trump ganó 1.059 de 1.215 delegados para garantizar la candidatura a la convención por el partido. Asimismo, Biden, 1.587 de 1.968 delegados. Recordemos que esto indica que el pueblo aprueba a estas personas como candidato a la convención y lo envía a través de delegados, y estos delegados están comprometidos en esa convención que se discute quién será el candidato, de apoyar al candidato elegido en las urnas. Pero hay otros delegados que hemos hablado que pueden votar indistintamente y pudiera la candidatura salir otro que la represente. Y estas convenciones de los dos partidos son las que definen el candidato presidencial, que en el caso de la republicana será en Milwaukee, Wisconsin, el 15 de julio al 18, y los demócratas en Chicago, Illinois, del 19 al 22 de agosto de este 2024. Le deseamos suerte a ambos candidatos y que el pueblo estadounidense escoja el que desee para su cumplimiento de sus propuestas. Pero lo importante es mantener esas elecciones justas, limpias y transparentes, y que el pueblo participe libremente, como lo es hasta hoy en Estados Unidos, y queremos que se comporte así como ejemplo para la humanidad para siempre. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta relacionada con el libro de la dictadura, la democracia hecha, y titulado El embargo, una propuesta moral de la lucha cívica, y es la segunda parte. Recordemos que esta es la continuación de todo este proceso que hemos hablado sobre el embargo, pero es para que usted tenga un conocimiento general de lo que, por qué hay que sancionar a algunos gobiernos que son tiránicos, y esto se debe a sus malas actuaciones contra su mismo ciudadanía o pueblo, y en el caso donde hay una dictadura, mantiene subyugado a la población, y por eso hay que tomar medidas contra estos regímenes para estimularlos a que hagan cambios y puedan avanzar hacia un sistema democrático y libre. Si no se pudiera aplicar estas medidas, como son el embargo, entonces ¿qué medidas se aplicarían? ¿La guerra directamente? No, pienso que hay que estimular a estos regímenes a cambiar y de hablarlo públicamente que están cometiendo graves violaciones, especialmente crímenes de lesa humanidad, y que deben ser dar paso hacia la democracia. Si no, hay que aplicar estas medidas para que cumplan esos objetivos. Por eso la tiranía es un mal que atenta contra la dignidad de las personas, que se basa en la violencia y en la mentira. Por eso los grandes civilistas nos legaron estas convicciones. Resiste al mal con el bien de Jesús de Nazareno. Asimismo, de hinchar, liberarse de las dictaduras, en última instancia, depende de la capacidad de la gente que tenga de liberarse a sí misma. El desafío político ha tenido éxito. Sugiere que si existen los medios para que la población se libere a sí misma. La libertad de cualquier persona comienza por ella misma. En su fuero interno, donde late la simiente de libertad, esta latencia es un poder inconmensurable que liberado demuestra la esencia de la vida, pues la libertad y la vida son valores absolutos en los seres humanos que transmitida a la justicia hará a la ley libre y conforman la sociedad libre. En Cuba, el pueblo cubano vive bajo la opresión de una tiranía totalitaria comunista o castrocomunismo y de una prolongada estancia en el poder del país, 65 años, de la aplicación dura y pura del terror de Estado. No obstante, el pueblo cubano sí puede liberarse de esa opresión que lo subyuga y de forma cívica, humanista y moral, con el menor costo a la vida de la población. Y es efectivo y científico la lucha cívica no violenta o desobediencia civil. El método de no cooperación que vimos anteriormente, el boicot y la huelga, en este caso el boicot, que están dentro del civilismo y son varios temas dentro de ellos, y se dejó pendiente de la huelga. Pero antes quiero recordar sobre el boicot las acciones por parte del gobierno que forman parte de esta cápita del embargo doméstico, lista negra de los comerciantes, embargo de los vendedores internacionales, embargo de los compradores y embargo del comercio internacional, que complementadas con acciones internacionales, los métodos de no cooperación económica con la acción individual o de organizaciones no gubernamentales dentro del país pudieran acelerar este proceso de cambio. Dentro de esta tenemos la huelga y son 7 subtemas generales donde está la huelga simbólica, la huelga agraria, huelga de grupos especiales, huelgas ordinarias, huelgas restringidas, huelga de varias industrias, combinación de huelgas con cierre económico. Esto solo lo comento para que sepa que como ciudadanos pueden implementar muchas de estas huelgas que acelerarían el apoyo moral de los gobiernos democráticos y libres en el exterior. Sin embargo, dentro de los métodos de no cooperación están los políticos, que son 6 subtipos y un total de 38 acciones cívicas y se definen así. Rechazo de la autoridad, que son 3, no cooperación de los ciudadanos con el gobierno, que son 10, alternativa a la obediencia de parte de los ciudadanos, que son 9, acción del personal de gobierno, que son 7, y acción gubernamental nacional, que son 2, y por último la acción gubernamental internacional, que son 7. Una resistencia activa no violenta de la ciudadanía o desobediencia civil generalmente llamaría la atención de los ciudadanos amantes de la libertad de otros países e incluso los gobiernos democráticos, y pudieran aplicar como medida de apoyo solidaria con la población oprimida por una dictadura los métodos de no cooperación política en la esfera de la acción gubernamental internacional, que son 7, como habíamos dicho, que es cambios en la representación diplomática y otros, demora y cancelación de los eventos diplomáticos, retención de reconocimiento diplomático, romper las relaciones diplomáticas, retirarse de las organizaciones internacionales, negarse a pertenecer a organizaciones internacionales y expulsión de organizaciones internacionales. Este método cívico de lucha nos muestra que es moralmente justificado el apoyo incondicional de los gobiernos democráticos al pueblo oprimido de cualquier país hasta alcanzar su libertad. Por todo eso, el proyecto Emilia declara legítimo y legal al régimen castrocomunista y observa su esencia de civilismo para que la población se regocije en esperanza, fortalezca su convicción de luchar y restablezca una Cuba libre. estamos en la sesión de la frase internacional. Hoy le traigo una relacionada con uno de los grandes teóricos de la desobediencia civil, Henry David Thoreau, filósofo, escritor y poeta estadounidense, que nació en 1817 y murió en 1862. Y nos dice, piensa por ti mismo, o los demás pensarán por ti sin pensar en ti. Y esa es una de las consecuencias que ha derivado el adoctrinamiento escolar, intelectual, dentro de la población cubana, que ha dejado de pensar por sí misma y ha permitido que el paternalismo del Estado lo haga por ellos. Y ha llevado este gran fracaso a la que vivimos actualmente, y por eso es la importancia de que hoy todos nosotros empecemos a pensar por nosotros mismos lo que deseamos. Sabemos que vivimos en una dictadura totalitaria comunista, en una grave crisis, la peor que ha habido en el país, que podemos decir que es el segundo periodo especial. Y si usted no piensa por usted mismo, si usted no se libera usted mismo internamente y después pasar a las acciones de ese pensamiento, es muy difícil que el país sea libre. Por eso lo necesitamos usted, a todos, para trabajar en ese proceso de liberación de la tiranía para crear una Cuba libre. Y el tema que le traigo está muy relacionado con esto, que es la guerra en Europa de Putin contra Ucrania y el apoyo de la dictadura de Castro, y ambos contra la disidencia. Como hemos visto, la guerra esta que se está desarrollando en Ucrania ha sido la guerra más exacerbada o fuerte que se ha desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial en el territorio europeo. Por primera vez se ve este tipo de guerra tan violenta en el territorio después de la paz de la Segunda Guerra Mundial. El territorio de Ucrania ha sido invadido y ocupado injustificadamente por Rusia putinista, y esto hace que haya ocupado toda la región del este del país oriental, pero no se cumplió el objetivo de Putin, que quería ocuparla hasta Odessa, o sea que queda puesto la provincia de Odessa, queda libre junto con su puerto Odessa, y esto fue un gran fallo que no ha podido superar Putin por la valentía heroica del pueblo ucraniano ante el tirano Vladimir Putin, que no pudo consolidar esta posición y ocupar totalmente Ucrania. 2 años, 14 días de cuenta guerra, que no solo traía violaciones de los derechos humanos de los ucranianos, sino los crímenes de lesa humanidad cometidos por Putin en el campo de la guerra. Hasta la Corte Penal Internacional le abrió un posible caso para investigar sus crímenes de guerra. La CPI define los crímenes contra la paz como crímenes de agresión, crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. Por lo menos están presentes estos que le hablé, el crimen de lesa humanidad, el crimen de guerra y de agresión. Se está estudiando también el genocidio por todas estas aberraciones que han cometido contra la población civil ucraniana y contra los niños. Sabemos que con este conflicto Rusia y Putin rompieron la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, en especial de respetar la soberanía e integridad territorial de los estados y dirimir cualquier proceso de reclamo territorial por el diálogo y la paz. Sabemos que el fracaso de Putin de ocupar Ucrania ha sido profundo e intenso, porque perdió alrededor de 380.000 soldados en la guerra y ha perdido muchísimos carros de combate y vehículos blindados en el campo de batalla y de otros instrumentos bélicos. Sabemos que Putin es un violador grave de los derechos humanos, ha ocupado Chechenia durante la guerra de 1994 y 96, en el 99 al 2004, también invadió Georgia en el 2008 y en el 2014 ocupó Ucrania. Y bueno, desde el 2022 la guerra de nuevo contra Ucrania para ocuparla totalmente, que no ha podido. Pero sin embargo, con respecto a la ocupación de Ucrania, el gobierno cubano ha apoyado en los organismos internacionales esta posición de ocupación de Putin de Crimea. Pero sabemos que Estados Unidos, la Unión Europea y los países democráticos se oponen a esa anexión de la península de Crimea por parte de Rusia, y que hay que devolverse a un tratado de paz que haya al pueblo ucraniano. No obstante, sabemos que Putin, junto con Xi Jinping y el gobierno cubano, también el de Bielorrusia, están involucrados con otras naciones en instaurar el nuevo orden mundial para cambiar lo propuesto durante los convenios de la creación de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial en el año 45. El ataque de Rusia a Ucrania desencadenó una desconfianza en los países Europa neutrales después de la Segunda Guerra Mundial, que al terminar se declararon que no iban a pertenecer a ninguno de los bloques militares como era la OTAN o el Pacto de Varsovia soviético, que eran dos grandes bloques militares y que pues se estableció la Guerra Fría de todos estos hechos. Pero esta invasión a Ucrania, los finlandeses y los suecos tuvieron que perder su neutralidad por el temor de que fueran invadidos y ambos pidieron su solicitud el año pasado para ingresar en la OTAN, o sea, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y esto, en el caso de Finlandia, fue vía rápida y se demoró Suecia, pero este jueves 7 de marzo, los miembros de la Alianza Atlántica aceptaron el caso después que Hungría levantó el obstáculo que tenía sobre el ingreso de Suecia. De este modo, Suecia es la última nación nórdica en pasar a integrar la fila de la OTAN. Y lo más importante de todo esto es que el Parlamento Europeo recientemente también se reunió y declaró que Cuba participa en el apoyo sistemático al gobierno de Putin, y esto hace que llamaran la atención de ellos de esta situación y condenaran en el Parlamento Europeo todo el apoyo diplomático y desinformativo que da a través de los medios de comunicación e información a la población cubana y al mundo, porque lo hace también en los organismos internacionales. Y una de las cosas que se ha acelerado es que después del comienzo de la guerra, en el año 2022, han visitado los altos miembros del gobierno a la isla de Cuba, alrededor de 10 ocasiones, y esto hace que pensemos que están buscando una aceleración del apoyo público abierto del régimen de Castro Díaz-Canel en la guerra contra Ucrania y que participe abiertamente en el apoyo a través de estos mercenarios, que hay algunos ahí, incluso han muerto alrededor de 2 decenas de cubanos en este mercenarismo del gobierno cubano apoyando a Putin contra el pueblo ucraniano. No obstante, sabemos que el pueblo ucraniano seguirá luchando contra esta invasión imperialista, ilegal e injustificada, y que no podrán sostenerse por mucho tiempo esta ocupación, porque cuando un pueblo lucha por su libertad, generalmente la obtiene. Damos gracias también a la Unión Europea, que ha apoyado al pueblo cubano con sus disposiciones de presionar a la dictadura de Castro Díaz-Canel, y que está de acuerdo en aplicar la ley Magnitsky contra Díaz-Canel y todos los opresores que han cometido crímenes de lesa humanidad y mantienen presos injustamente a más de 1,000 prisioneros políticos cubanos. Doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de La Opinión Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en La Opinión Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
Ha sido muy amplia la acogida de firmas, a pesar del miedo. Nos habla de que la barrera del miedo se está rompiendo y que la aceptación ha sido mayoritaria, sobre todo en este sector.
El Estado Mayor de la Economía, el término como tal, es algo que generalmente está asociado a las economías de guerra, que inconscientemente nos está diciendo cómo ven a los actores económicos en términos de obtener y mando.
Cada mañana, de lunes a viernes y de hoy.